Olay, olay. Olay, 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 olay. Sony 40 ya ha llegado ahora mismo. ¿Qué tarde es? Antonio Naranjo Naranjito III, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
Con las cosas que le ha contado la audiencia.
Pues muchas, y qué pena que no podamos hablar del payaso Godofredo. Carlos, es que esta historia la ha dado El Mundo hoy y me ha impactado.
Sí, es un tipo que para enseñar español se viste de payaso, pero creo que han llegado a un acuerdo, sí, y le han obligado a llevar gafas con cristales, ¿no?
Sí, algo así.
Y así ya la cosa ya no es lo mismo.
Pero de verdad, estamos llegando a un punto de fin. Antes los payasos tenían gracia, ¿verdad?
En fin. Maldita la gracia, ¿no? Y esto lo entronca con lo de Ada Colau, de excluir al castellano como lengua materna. O sea, es una cosa terrible en Cataluña.
Bueno, y con lo que ha contado Carlos esta mañana, de cambiarle la calle al príncipe de Asturias, ¿no? Y al almirante, sí, Cervera. En fin,
ese facha. Es que era un facha, el almirante Cervera. Sí. Palabras de ella,
pleno.
Palabras de esta cretina, imaginemos.
No, pero es que además lo de desborbonizar es... asociado además, porque dicen desborbonizar y desfranquizar. Todo lo mismo, todo lo mismo.
En fin, Carlos, tu audiencia en el 699-1314, pues claro, hoy ha hablado de las elecciones, de la convocatoria, de lo que puede pasar. Y alguno ve ahí algo extraño, gato encerrado, como por ejemplo Carmen desde Lérida.
Seguramente incluso lo hablaron con sus socios independentistas, prometiéndoles que si tenían apoyo en las próximas elecciones, lo próximo sería el indulto. Es que a mí no me cabe la menor duda de que han hecho algún tipo de pacto de este estilo.
¿Veis algo así?
Hombre, bueno, yo creo que si está claro que tienen que gobernar con Podemos y con los independentistas, es evidente que algo tendrán que pactar con ellos.
Vamos, de hecho, cada vez que le han hecho esa pregunta al presidente del gobierno, no ha respondido. Y de hecho, también votó en contra de una moción o una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos en relación con este asunto, sí, que no votó a favor el Partido Socialista. Por tanto...
Lo que pasa es que durante la campaña tienen la gran escapatoria de hay un juicio, no nos podemos pronunciar sobre este tema, el tema del indulto ni nada parecido que tenga que ver con asuntos judiciales hasta que el juicio se...
Bueno,
se...
el presidente ya se ha pronunciado sobre el juicio, cambió la consideración de rebelión
de abogado,
a otra cosa distinta.
La abogacía del Estado, ya veremos la fiscalía cuando acabe. Es que el juicio va a dar muchas vueltas. Por cierto, el juicio, que estaba el juez Marchena, pretendía dejarlo visto para la sentencia antes de las elecciones del 26 de mayo. Ya, claro, eso no va a ser posible porque el juicio tiene que parar en la campaña de abril y luego volver a parar la campaña de mayo, con lo cual imagino incluso se puede suspender durante un mes y medio. Esto va a complicar las cosas. Pero bueno, es evidente que en el caso de que se produzca un gobierno con Frankenstein, vamos a llamarlo así, como el actual, es decir, soportado por los independentistas, habrá ahí una serie de peticiones sobre la mesa sobre las cuales habrá negociación. Una será el indulto a los golpistas cuando se produzca la condena, otra será el establecimiento de un referéndum, de alguna forma, con o sin modificación constitucional o a través de un nuevo estatuto, en fin.
Pues eso, bueno, sabéis que a Frankenstein lo devoró su propia obra, su propia criatura.
Que la respuesta dice tal lo del gobierno Frankenstein ha sido el gobierno Frankenstein, ¿sabes? En fin, están todos muy inspirados.
Todos son juegos de palabras.
Mira, Carlos,
lo de Frankenstein lo dijo Rubalcaba, que quede claro.
Mira, pues sobre esto de los indultos y la mezcla con las elecciones, también hay posiciones críticas, como la de Salva desde Barcelona.
¿Cómo es posible que se pida el 155 o pedir que no se hagan indultos a los independentistas presos si no ha habido una resolución del juicio? ¿O es que todos sabemos qué es lo que va a pasar? Porque si todos sabemos lo que va a pasar, ¿para qué hacen falta los jueces? Y escuchar cosas como el segundo de Abascal, el hijo de Gustavo Bueno, con que cosas como hay que curar a 2 millones de españoles enfermos que votan independentismo, que van a crear campos de reeducación para ellos, campos de concentración.
No, pero yo... No, claro que no. Pero...
Ni esa era la intención de...
Ni esa era la intención. Lo que pasa es que yo creo que la tentación de los campos está en el otro lado.
Sí.
En el otro lado sí que está... la creación de campos de concentración.
Los proyectos de ingeniería ideológica para convertir a la gente en políticamente correcta, eso es así. Otra cosa es que esos 2 millones, yo no estoy nada de acuerdo en lo que decía el hijo de Gustavo Bueno, en casi el 80% de lo que decía no estoy de acuerdo, en la entrevista que publicó ayer. Pero otra cosa es decir, es lo que dice el filósofo Javier Gomá, de que a los nacionalistas, a los votantes nacionalistas y a los ciudadanos de pensamiento nacionalista, tienen que aprender a gestionar la frustración.
Bueno, pero es que...
Porque la frustración, o sea, es el sentimiento que les va a proporcionar la firmeza del Estado. No, es que están ahí, pues, acordaros de los huérfanitos de Batasuna. Es que ¿a quién van a votar los huérfanitos de Batasuna cuando no haya Batasuna? Pues no pasó nada.
Hombre, era evidente que las declaraciones que hace ayer Gustavo Bueno, el sábado al Mundo, no va por esa línea, claro. Sobre todo, menos lo pueden decir aquellos que están por la vía eslovena, ¿no?, precisamente, de la independencia. Pero a mí, vamos a ver, el discurso que hace un poco Pedro Sánchez de desinflamar el independentismo y esa forma de recuperarlos, etcétera, etcétera, pero difícilmente se puede recuperar cuando tú le estás dando la razón. ¿Por qué se va a desinflamar una cosa que tú le estás dando la razón y lo estás legitimando? ¿Hay alguna razón para que ese hinchazón baje? Pues creo que no.
Vamos a seguir con otra de las imágenes del fin de semana, los mítines de Pedro Sánchez en Andalucía y en Extremadura, y así es como lo ha visto Ana desde Alicante.
¿Visteis a Pedro Sánchez con Susana Díaz? Vergonzoso. ¿Visteis a Vara con Sánchez? Nos falta ver a Lambán y al de Castilla-La Mancha, para que veáis que no tienen vergüenza y que son todos exactamente iguales y que les importa un comino, solamente les importa su silla.
No parece muy votante del PSOE, ¿verdad, Carlos?
No, hombre, pero es comprensible, claro, que un candidato, si viene subsecretario general, pues no ponga mala cara, claro.
Es que además van todos en el mismo barco y si se descalabra uno, se van a descalabrar todos.
Mirada, bueno, no sé si le haría mucha gracia.
Mirad a Susana Díaz, no les hace ninguna gracia, pero crees que...
Pero vamos a ver, ¿pero por qué ha perdido Susana Díaz? Susana Díaz ha perdido por el debate catalán y por España.
A mí no me cabe la menor duda.
Ha perdido por culpa de Pedro Sánchez.
A mí no me ha perdido por duda de esto, pero hombre, alguna responsabilidad también tiene.
Bueno, allí fue muy llamativo, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, hay matices entre lo de Guillermo Frendebar ayer y lo de Susana Díaz el sábado en Sevilla, ¿no? Que se permitió recordar a Felipe González, cosa que me parece que no le haría mucha gracia al propio Pedro Sánchez. Yo creo que Susana Díaz perdió por la conjunción de tres asuntos, ¿no? Uno es la propia arrogancia de Susana Díaz, que yo creo que fue un factor. Luego, el poner el foco en Vox, que lo alimentó artificialmente, la idea de que iba a fraccionar y que iba a romper la derecha y que eso le iba a permitir gobernar de forma amplia. Y bueno, esas son dos razones muy, muy claras al respecto. Y luego, lógicamente, la corrupción que está ahí, ¿no?
La factura de Sánchez, el cansancio, fueron un cúmulo de factores, el cansancio después de la gente, ya algún día tenía que como se ya dice, estallar el cansancio, el hartazgo de la atonía pero con todo eso yo creo que todo eso hubiera podido mantener, servir para aguantar sin el voto de castigo o la abstención de castigo que se produjo contra Sánchez.
He dicho que a Pedro Sánchez no le haría mucha gracia la referencia que hizo Susana Díaz a Felipe González, pero me imagino que a Susana Díaz tampoco le hacía ninguna gracia la referencia y el elogio que hizo de María Jesús Montero, sí, el propio, sí, Pedro, sí, Sánchez.
Bueno, 48. ¿Alguno de vosotros de pequeño tuvo algún tic? ¿Nadie?
¿Solo de pequeño?
Bueno, de pequeño. Normalmente los tics...
Algunos los seguimos teniendo. Yo tengo así como en la pierna como el de Rajoy. No tanto, pero Rajoy, os sabéis que tenía un tic en la pierna que lo movía compulsivamente.
¿Ah, sí?
Vamos, la mueve.
Hay tics y tocs, ¿no? Pestañeos, muecas, encogimiento de hombros, hay muchos. Normalmente son... En la infancia los niños tienen tics que no se cronifican, es decir, se acaban pasando, ¿no? Hay otros que sí se cronifican. Y hombre, y algunos no es que le compliquen la existencia, porque no comprometen su vida, pero son incómodos, ¿eh? Y sobre todo crean algún equívoco.
El tic visual que tenía Pujol, ¿te acuerdas?
Sí, sobre todo un parpadeo más.
Un parpadeo.
Efectivamente, hay formas de expresión con el tic. Mi María Pilar no ha tenido tics de pequeña.
No, que yo recuerde, pero le preguntaré a mi madre.
Esto bueno, es... Pilar está en vías de rehabilitación porque le he escuchado esta mañana que estuvo en el Bernabéu el domingo. Digo, vamos, qué barbaridad. ¿Qué capacidad terapéutica tiene este programa?
Me lo pasé fenomenal, ¿eh? Yo hacía años que no iba al Bernabéu y la verdad es que me divertí muchísimo. Y antes de irnos, yo quería mandarle un beso a Luis del Val por esa lectura de esta mañana, por este artículo de esta mañana, espectacular, y de verdad gracias, ¿no? Porque como sabéis, los padres que tenemos niños con enfermedades neurológicas, en fin, con estas burradas que están presentando desde el gobierno, no solo lo de la ministra Celá, sino en comunidades autónomas como la de Madrid, ¿no? En donde esto es toda una barbaridad, donde los padres no pueden elegir, en fin, que muchas gracias por poner luz sobre estos niños.
Sí, porque ha unido dos cosas, sensibilidad y conocimiento, claro, que no siempre van de la mano, ¿no? Y el caso de Luis lo
Paco,
ha hecho de forma extraordinaria, ¿eh?
Es tremendo. A la Fundación nos están llegando niños de 11, 12, 13 años de colegios ordinarios con apoyos que no saben leer ni comprender y que están destrozados anímicamente por estas tonterías de que aquí los pedagogos son los que saben, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidadito con esto, porque el desarrollo del cerebro de los niños va desde los 0 hasta los 14 años. Entonces igual habrá que empezar a buscar responsables del no desarrollo correcto de los niños que tienen algún problema neurológico en esta gente que toma decisiones por los padres, ¿no?
Ojo con los laboratorios educativos,
¿eh? Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.